Equipo completo para recibir a nuestro obispo, Monseñor Juan Rubén Martínez. Buenos días.
Bueno, buenos días. Bueno, con mucha alegría acá en la mañana, compartiendo con ustedes. Por ahí algún fin de semana, algún miércoles que no vine, porque tuvimos el encuentro del retiro, ¿va?, de sacerdotes la semana pasada. Así que, bueno, pero nos reencontramos tomando un mate acá en esta linda mañana, digamos.
Hermosa mañana, sí.
Hermosa mañana, más o menos.
Está faltando el auspicio de mate, ¿no, Juan?
Sí, sí.
Estamos pidiendo.
¿Auspicia este micro? Yo lo mate a un bosco. Podríamos, ¿no?
Podríamos, sí.
Algún santo que nos auspicie.
Sí, sí, nos auspicia, ¿no?
Don Bosco puede, ¿no? Gentilini, el teléfono.
Tiene que averiguar.
Rico mate.
Rico mate, sí.
Hoy estamos celebrando feliz día, el Día de la Radiodifusión Argentina, así que también por partida doble.
Y bueno, la verdad que justo venir a este micro a compartir con ustedes y compartir con nuestra radio también y con todas las radios y todo este medio que impresiona un poco, ¿no? Porque en medio de tanta cosa nueva que aparece, sin embargo, sigue siendo la radio manteniendo una vigencia impresionante.
Sí, la convocatoria está.
Sí, hasta a veces la gente no mira mucho los canales, porque mira series, mira otras cosas. Sin embargo, la radio es acompaña, ¿no? Siempre. Cuando uno va en el auto, cuando uno quiere, qué sé yo, está.
Exactamente.
Es un día bien importante, así que felicitaciones a ustedes que son los trabajadores activos de la radio. Eso.
Hay un detalle.
En todos los roles que acá.
Sí, sí.
Tocó algo interesante, el auto. El auto, cuando salió hace unos cuantos años ya, venía la radio con el pasacaset. ¿Ok? Después ya andábamos lidiando con el pasacaset.
Primero sin pasacaset.
Sin pasacaset, después la gran pasacaset.
Estás avanzando en el tiempo.
Después vino la radio con el
siglo pasado.
Siglo pasado. La empresa.
Y los años están así en picada cayendo. Después vino la radio con el CD. Después ya, ahora no viene más el CD. Ahora viene la radio con el USB. Pero la radio sigue estando.
Sí.
Los otros fueron cambiando. Cassette, CD, USB. Pero la radio como tal sigue estando dentro del auto. No la tocan, no la sacan.
Sí.
Los otros motivos...
Por eso tiene una vigencia que aparte, claro, es normal porque es la escucha y en medio de las actividades, de lo que uno hace, que eso está, uno puede escuchar la radio y mantenerse. Obviamente que si manejás y mirás,
Telenor.
Ahí, bueno, pueden pasar varias cosas, ¿no? La verdad que por eso nos alegra y providencialmente también agradecemos que en la evangelización de nuestra diócesis tenemos la radio y de hace varias décadas que Radio Tupambaé transita y bueno, y tiene esa vigencia en nuestro pueblo, en nuestra gente. Bueno, acá está el operador, Julio.
Que
él está en todos los acontecimientos importantes, nos va acompañando. Y siempre veo, el otro día hizo todas unas grabaciones, estaba todo ahí en María Auxiliadora. Pero no solo María Auxiliadora, en todos los acontecimientos.
Sí.
Y ahí está la radio.
Así es.
Bueno, y porque la verdad que tenemos que ser muy agradecidos por este fin de semana. La verdad que fue un fin de semana
maratónico.
Yo el sábado me levanté a las 5:15, habrá sido. Yo digo 5:15, algunos acá se levantan. ¿A qué hora te levantás, Sergio?
A las 4.
A las 4, Dios mío. Bueno.
No, pero Julio también, Julio a las 4 también.
A las 4,
sí, sí, sí.
Dios mío. Bueno. Sí. Bueno, yo que soy noctámbulo, me duermo como a la 1 casi. Y entonces, claro, levantarme 5:15, 5:30. Bueno, pero nos fuimos a Puerto Rico, que es para subrayar, resaltar lo que vivimos, unidos las tres diócesis de Misiones. bueno, 4.500 catequistas que estaban. La verdad que si uno sabe la cantidad de catequistas que hay en las más de 1.000 capillas que hay en la provincia, uno tiene que decir, son miles y miles. Sí. Y lo celebramos muy bien, fue la verdad un momento muy fuerte. Claro, era intenso, así que terminó 2:30 la misa y hasta llegué acá. Y después vino ese otro acontecimiento tan importante, digamos, para la región, para la provincia, para la diócesis, que es el santuario de Santa Rita. Esa tarde fue un momento también muy, muy, muy gozoso. Yo emocioné un poquito cuando empecé a contar, porque cuando a mí me hicieron obispo de Posadas, era electo, todavía no había llegado, vine un día a la catedral, bueno, almorzamos ahí con el padre Víctor y otros dos sacerdotes, y él me llevó a recorrer algunos lugares que ya eran algo emblemáticos. Y uno fue Santa Rita, diciéndome y contándome, pues este es un lugar de mucha religiosidad, que vienen de la ciudad. Y así fue creciendo, digamos, esta es la realidad. Hicimos santuario de un lugar que ya es, de alguna manera, llamábamos centro de espiritualidad, pero es un lugar muy central dentro de nuestra ciudad y bueno, y que vienen de todas partes. Por eso, la verdad que fue gozoso hacerlo. Bueno, el domingo en la mañana en San Roque González, en el A4, el nuevo párroco José María, y después la creación de una nueva parroquia. El domingo en la tarde, María Auxiliadora, con esa tan linda vocación, tener una parroquia de María Auxiliadora, muy gozoso, digamos. Bueno, así que.
Y la coronación también, pusieron las coronas porque habían sido robadas, y bueno, una familia donó estas coronitas para la Virgen y el Niño Jesús, así que también tuvo ese acontecimiento para la comunidad, que es importante. Ya tiene casi 100 años la imagen.
Sí, sí, por eso es. Y 90 años tiene la capilla, Yo decía lo que significa ese lugar, era el pueblito de Garupá, porque en relación a Posadas había estado distante, en algún momento pasaba el tren, había una estación, bueno, cosas muy lindas que nos están pasando y que tenemos que estar muy agradecidos. Dentro de 2 sábados va a ser también se va a hacer el jubileo de los educadores. Y este fin de semana voy a ordenar 2 diáconos permanentes en Jardín América, Javier y José. Así que bueno, estoy muy agradecido por signos, caricias de Dios que vamos teniendo. Para subrayar y agradecer. Y hay acontecimientos que por ahí sé que ustedes estuvieron, conversando, hablando en la radio de un momento fuerte, porque hay acontecimientos de nuestra diócesis, pero también de la Iglesia Argentina. Nosotros tenemos anualmente una jornada que es la Semana de la Pastoral Social. Habitualmente se hace en Mar del Plata, el encuentro. Bueno, Sergio, ¿has sido una vez?
Sí. Se hacía en el complejo de Luz y Fuerza en Mar del Plata.
Sí.
He ido con la Comisión de Sana Justicia y Paz en 2 ocasiones.
Sí, porque tenemos la Comisión de Justicia y Paz. Y bueno, es un encuentro que se hace anualmente, donde es un momento de todas las diócesis, delegados, donde van obispos, algunos especialistas, a veces. Bueno, y esta vez se volvió a realizar este encuentro, y yo quería simplemente subrayar en el hoy de la Argentina el deseo, por lo menos, de ese encuentro, del tema y algo del mensaje que salió justo el lo viejito que yo estaré, digo que el obispo que preside esa la pastoral social, la comisión, sí. Yo lo ordené sacerdote, digamos, bueno, Monseñor Dante Braida, bueno.
Sí, exactamente.
Pero vos lo ves y parece más viejito que yo. No, digo chiste. No, pero para mí es una alegría. De hecho, nos vemos y nos contactamos, digamos. Ajá. Y bueno, y el tema, la amistad social como sueño y camino, el legado de Francisco. Ahí, claro, estaba muy fuerte la figura de Francisco por todo lo que significa Francisco para los argentinos, nuestro Papa, y todo el mensaje también de su preocupación por la fraternidad, obvio que por la ecología, en los datos sí, Fratelli Tutti, por su preocupación por la dignidad infinita del hombre, fue uno de los documentos de doctrina de la fe. Toda persona es infinitamente digna, esté como esté su situación, tanto en lo biológico como en lo humano, digamos, ¿no? Bueno, y ese encuentro lo tuvo muy presente al Papa Francisco. Pero bueno, acá hay, dentro del mensaje final, yo quería decir algunos temas esenciales de Francisco y que lo pone el documento, que dan para obviamente que no dan para un pequeño espacio, pero solamente decir la manera de análisis de la realidad. Y acá los enumera. Hemos abordado desafíos claves a través de algunos ejes esenciales del pensamiento social del Papa Francisco. Los ejes esenciales. Política y construcción de la amistad social. Es un tema que todo lo contrario de lo que me parece que pasa en la realidad, ¿no? O sea, son enunciados esenciales y que es bueno decirlo, pero también es bueno decirlo que es todo lo contrario lo que está pasando. Política y construcción de la amistad social. Si acá hay algo que no pasa, es la amistad social. Hay un profundas grietas. Hablamos de grietas desde hace rato. Debemos decir que no se solucionó nunca nada. Las grietas se profundizan. Así podemos decir, las heridas en la Argentina se profundizan. Y la verdad que vivimos, basta mirar el contexto de lo que está viviendo la Argentina, en tantas situaciones posibles de corrupción, de diálogo violento, de destrato entre los unos y los otros, diciendo cosas violentas, innecesarias, que generan odios y que difícilmente puedan pensarse juntos, porque cada uno tendrá sus efectos, pero tiene que haber espacios en donde tengamos la misma preocupación. Cuando uno piensa la pobreza creciente en esa grieta que tenemos los argentinos, tendríamos que estar todos ahí desde su propio ángulo, cada uno, pero viendo cómo buscamos caminos para el bien común. Obviamente que esto no pasa, digamos. Casi son relaciones violentas. Bueno, por eso digo, son nombres, política y construcción de la amistad social. Bueno, después esto que tratamos sobre todo nosotros en la evangelización de hacerlo, leer la realidad desde las periferias. Bueno, Porque es cierto que podemos nosotros leer la realidad desde algún ángulo financiero o macroeconómico y decir, buenísimo, estos números o pero son una mentira si no se leen fundamentalmente desde la realidad de la gente. Y obviamente que en las periferias de nuestros barrios, de nuestra geografía, de la vida, están las periferias. Yo solamente hago algún comentario en esto de entre casa para nuestra gente, pero ayer un párroco me hablaba que asumía una parroquia y de pronto se encontró con 4 boletas de agua casi de 400 mil pesos cada capilla, digamos. O sea, claro, que pierde a un caño. Se hizo revisar todo. Y no hay pérdida de agua. Bueno, no sé, vamos a hablar ahora para. Pero ustedes se imaginan que para nuestras capillitas pobres, sobre todo algunas parroquias como estas, que son muy de los barrios, sumar 400 mil pesos, cuando en una colecta son bajísimas, porque es cierto que la gente no puede sostener excesivamente. Lo hacen con venta de empanadas, con rifa, un arroz con pollo, sí. Rifita, digamos, o sea, bueno. Pero todos hacen rifas en este momento, porque hay un merendero y hace una rifa para poder conseguir algo de comida, en nuestras periferias, digamos, ¿no? Si no leemos teniendo en cuenta eso, se nos complica mucho, porque eso no entra en el INDEC, esos datos. Los servicios no entran. En un departamento en CABA, en la Capital Federal, si tienen que ver cuánto salen las expensas y cuánto le sube al propietario, o al inquilino que tiene que pagar esas expensas, la verdad que son números que un sacerdote me decía, bueno, me están pagando una capellanía de una escuela 400 mil pesos, pero él tiene que pagar 200 mil pesos mutual y Fides, el aporte jubilatorio. O sea, obviamente, si la realidad la medimos desde números abstractos, sin tener en cuenta el costo de vida de la gente y cómo vive la gente, estamos fritos, digamos. O sea, creo que vamos por un mal camino, esa es la realidad. Porque en definitiva, la medida tiene que estar ligada al bien común. Y obviamente ahí no está el bien común. O sea que las lecturas, lamentablemente, no se hacen desde las periferias. Economía y trabajo, bueno, temas que ponen como ejes del Papa Francisco para el magisterio social universal de la Iglesia. Pero a nosotros esto nos pega. San Cayetano fue el 7 de agosto, fue muy lindo, a pesar de que el día no estaba tan lindo, pero miles de gente, yo estuve en una misa y planteamos la necesidad de considerar el trabajo como la clave. El Papa Juan Pablo II, en una memorable encíclica sobre el valor del trabajo, Laborens Exerces, él planteaba el tema del capital y el trabajo, y decía la prioridad del trabajo sobre el capital, porque el capital tiene que ser fruto del trabajo. En una sociedad donde lo financiero es la clave, se generan todas estas maneras laterales de conseguir plata sin trabajar. esto de la patria financiera en la Argentina se dio en muchas épocas y lamentablemente ahora también con muchas propuestas muy laterales de ganar dinero rápidamente, pero por vías que por ahí tienden a estar ligadas a la corrupción, porque de hecho hubo varias situaciones que se manejan algunos, porque no es el pueblo, la gente que maneja estas propuestas de crecimiento financiero, laterales, y vamos viendo que muchos de ellos son corruptos, digamos. Bueno, el trabajo es el que genera el capital. Esto es lo más legítimo, antropológico, es el capital más genuino. Bueno, son todos temas de mucha... No estoy ni leyendo el documento, ¿no?, sino comentando, resaltando a nuestro Papa Francisco en algunos temas que para él, el pacto educativo para el cuidado de la casa común. Bueno, habla mucho del pacto educativo, yo estoy en la Comisión de Educación a nivel nacional, el tema obviamente me importa mucho, de esta búsqueda de dialogar para pensar en la educación, obviamente, pero también tener en cuenta la casa donde vivimos, ¿no?, el planeta, y que este tema es complejo y se viene muy complejo porque hay mucho desinterés de los poderosos, hay que decir, de los grandes capitales, que no les importa preservar los árboles, el monte, la selva, ni pensemos en las barbaridades que han pasado en el Amazonas, pero que han pasado por acá, digamos. O sea, bueno, son temas ecológicos muy graves y que nos dañan profundamente y de muchas
tantos
maneras.
Incendios también, ¿eh?, que hubo, tantos incendios también que han destruido gran parte de ese cuidado que teníamos aquí en Argentina.
Sí, sí. Y que de alguna manera tenemos que nosotros pensarlo mucho, digamos. Se va acelerando un proceso que, bueno, ya soy más grandecito, no sé cuánto, pero en 40, 50 años está calculado que puede haber graves problemas, digamos, ¿no? Yo leo algunos artículos y quiero pensar que no va a ser tan así, pero uno no sabe, ¿no? Bueno, y acá el último, que pone tecnología y desarrollo humano integral, que el Papa León cuando llegó planteó enseguida, bueno, la clave, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pero pensarla, ir trabajando para que tenga un rostro humano lo que hacemos, ¿no? Y que no se piante, por un lado, la inteligencia artificial o la tecnología sin tener en cuenta a la persona. Bueno, son temas que, la verdad, que si no están bien tratados, estamos mal. Esa es la realidad. Y de esto no se habla demasiado. Creo que en las escuelas, nuestras escuelas, hay muchos de estos temas. Creo que, no es que esté ausente, pero en los niveles más altos de conducción, muchas veces vemos que no están presentes ni tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones, de las discusiones que se tratan en la Argentina. Por el contrario, estamos peleando por lo básico, digamos, ¿no? Si vialidad sí o vialidad no, si el Garrahan sí, si el Garrahan no, temas muy básicos, sí, que son insólitos que tengamos que estar discutiéndolos, no nos hacen bien. Pero bueno, esta es nuestra realidad. Creo que tenemos que, el 9 de julio, en el Te Deum, rezábamos por nuestra patria, tenemos que rezar para que la dignidad de la persona esté en el centro. Nuestra gente esté en el centro. Nuestra gente que está sufriendo la marginalidad esté en el centro.
Pensaba, esto que dice padre, las escuelas son una caja de resonancia, son el microclima de la sociedad. Y todo repercute en las escuelas, directa o indirectamente. Por ejemplo, esto que decía entre capital y trabajo. Asistimos más bien, lo que se está viendo últimamente es más bien la rentabilidad producto de un sistema especulativo, de economía especulativa, en función de que si sube, si baja, si me conviene. O sea, no se está hablando de generar trabajo, sino más bien de lo que se genera es una rentabilidad especulativa. ¿Cómo repercute en la escuela? Los chicos están hasta acá con el tema de las apuestas. La misma especulación que se hace a nivel macro, el chico lo reduce a su propio ámbito. ¿Y dónde termina? Y el gran problema que tienen los pibes hoy, te puede decir cualquier preceptor en una escuela, que los pibes están con el celo así, timbeando. Porque hay una timba financiera a nivel macro, y si timbiar a nivel macro, yo a nivel micro, ¿qué puedo timbiar también? ¿Qué puedo ganar sin esfuerzo, sin trabajar, sin producir nada? Especulación. ¿Y dónde terminan? Es uno de los grandes problemas que tienen los pibes hoy, es en el juego, en estas aplicaciones de ay, ¿cómo se llama? Apuestas. Está lleno.
Apuestas online.
Las famosas apuestas online, está llenísimo. Hoy cualquier pibe en la secundaria está haciendo eso. Pero ¿cuál es la imagen? No, tenemos que dar política financiera, que esto es la especulación de... ¿Quién habla de trabajo, de esfuerzo, de producir? Y para el resto hay que te lo resuelva la inteligencia artificial. Y para tal cosa, o sea, todo es especulativo. Nada es... O sea, genuino hay muy poco. Y lo genuino es el trabajo. Sí. Y lo genuino hoy está en un segundo, tercero, cuarto, quinto plano.
Sí, sí, sí. Yo creo que es un momento muy... Y es un tema, bueno, muy ligado también a la educación. En este caso, donde tenemos que plantearnos la crisis pedagógica que hay también de poder cómo comunicamos algunos valores esenciales que hacen a la dignidad de los chicos, de los estudiantes, que hacen a su dignidad y que los va a realizar como personas, digamos. Esa es la realidad, porque cómo se realizan como personas. Porque muchas de estas vías terminan generando graves insatisfacciones, hasta desde la perspectiva psicológica, podríamos decir, genera vacíos, vacíos en el sentido de la vida. Sí. Cuando uno habla de suicidios que se multiplican y crecen, muchas veces están ligados a que se tomó una vía equivocada y son vías que son muy coyunturales, pero que dejan profundos vacíos donde después el sentido de la vida no está. Y cuando no está el sentido de la vida, sobreviene la nada, la depresión, y uno dice, ¿por qué? Y bueno, por eso ustedes tendríamos que estar estudiando estos temas, preocupándonos por estas temáticas. ¿Cómo humanizarlas? ¿Cómo humanizar que la tecnología no se piante para la timba, digamos? Para que la tecnología tome un camino, digamos, que los ayude a dignificarse y no a desdibujar su propia dignidad. Bueno, son temas muy, muy complicados, digamos, ¿no? Pero bueno, nuestro espacio no es tan extenso. Yo solamente quiero también recordar, me ayuda acá Betty, el fin de semana tenemos también, como es el año jubilar, el jubileo de la vida consagrada de nuestra región del NEA, que va a ser el 29, 30 y 31, el fin de semana. Así que, bueno, ahí van a venir de la vida religiosa, consagrada. Yo voy a estar en algún momento acompañándolos también. Y estamos celebrando el jubileo en este año 25, un año de gracia y de misericordia. Bueno, así que son muchos motivos para agradecer y también para pedir pedí con preocupación, y la verdad con mucha preocupación, basta mirar cómo estamos, uh-huh. Pero con mucha esperanza. Porque la clave es no... quizás estamos acostumbrados a estar curtidos, a veces los argentinos, a veces somos culpables un poco de cómo estamos, ¿no? Sí. Pero queremos tener esperanza, digamos, que de estas situaciones podamos buscar caminos que nos ayuden a estar mejor. Esto en la vida pasa muchas veces. Pero que busquemos, en realidad, desde el bien común. Este documentito, que yo no sé si estará en las páginas de la radio, pero parece idealista en el fondo. Porque cuando uno dice estas cosas, cada vez parecen más alejadas de la realidad, ¿no? Sin embargo, son algunos ejes que no podemos dejar de tener en cuenta.
Gracias, monseñor, por su tiempo, por compartir con la audiencia. Y bueno, ojalá podamos tener otra vez el próximo miércoles.
Sí, voy a estar si Dios quiere.
Gracias.